las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista invitado desde allá, desde Las Tunas, en el oriente cubano. Michelle Suárez está en Madrid, España. Por acá está Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción. Y la dirección técnica del señor May Vázquez. Ese saludo es para todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sí, señor. Bueno, pues saludos. Claro que sí, a May, a Johnny, a todos los que están en sintonía con el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Alberto, con ellos, las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que están relacionadas con Cuba. Y hay una interesante, y es que, bueno, pues el hijo de Raúl Castro ha firmado a nombre de Cuba, pues a nuevos acuerdos militares con Rusia, alianza militar con Rusia. Es interesante porque comienza a moverse el nombre del hijo, o por lo menos comienza a moverse la figura del hijo de Raúl Castro. Esto es interesante, ya conocemos la hija de Raúl Castro, todo lo conocida que es dentro de Cuba, por supuesto, lo que está haciendo. Y bueno, pues ahora su hijo también, el nieto también tiene ya su lugar dentro del aparato de gobierno, me refiero. Así que vamos a analizar esta primera nota para ustedes. También habrán otras noticias, claro está. Dentro del programa hoy vamos a tener algo sumamente interesante. Vamos a hablar de la cuestión social en Cuba, pero un tema que desafortunadamente no cubre la prensa cubana, tampoco cubrimos suficientemente nosotros aquí en Radio Martí, tampoco lo hace suficientemente la prensa independiente dentro de Cuba. Me refiero al tema de las pandillas, de la delincuencia y las pandillas. Gracias a la prensa independiente, hay que decirlo, yo dije que no era suficiente, pero gracias a ellos, a un trabajo que ha salido desde Cuba, hay entrevistas con pandilleros, con uno de los líderes pandilleros de Camagüey. Es interesante, vamos a tener también a un periodista desde Camagüey hablando sobre el tema. Las pandillas están aterrorizando muchas zonas, muchos repartos en Camagüey. Vamos a ubicarlo en este lugar. Sabemos que en toda Cuba, pero sobre todo en Camagüey. Y vamos a dedicar gran parte de la segunda parte del programa para hablar de este tema.
Y al cierre les voy a comentar que dedicarán próximamente una estatua al salsero puertorriqueño Héctor Juan Pérez Martínez. Más al cierre. ¿Usted sabe de quién me refiero yo?
Sé que es un nombre conocido, pero ni le pregunté. Yo sé que ese no es el nombre conocido popularmente, ¿no? Así que lo vamos a dejar para el final, ¿o quiere adelantar algo?
No, al final.
Al final. Yo sé que es un salsero muy conocido. Bueno, de todas maneras, ¿con qué empiezo? Ustedes saben que hablamos mucho sobre la internet y la privacidad en la internet. O sea que prácticamente uno hoy en día ya uno, la privacidad de uno está muy comprometida. Comprometida porque usted pone en Google, no sé, el nombre de Amado Gil, y a lo mejor le salen, bueno, desde mi cuenta de Twitter hasta las cosas que he hecho aquí en Radio Martí, como algunas cosas que he hecho en televisión local, en todos los lugares. Entonces, la privacidad como tal está bien comprometida. En Europa, y de esto quizás nos pueda hablar un poquitico Michelle después, en Europa se ha aprobado una ley para tratar de conservar un poco de esa privacidad. Fíjense que como comienza la información, dice, ¿quién tiene o qué tienen en común un político que busca la reelección, un hombre condenado por poseer pornografía infantil y un médico? Todos quieren que cierta información sobre sus vidas desaparezca de los resultados de los buscadores de Internet. Han sido de los primeros en aprovechar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha ratificado el derecho a ser olvidado en Internet. Según la decisión de la Unión Europea, los motores de búsqueda como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y han dejado de ser pertinentes. Pero más allá de los casos específicos de quienes ya pidieron ser olvidados, ¿qué grupos podrían estar interesados en aprovechar la nueva normativa y para qué? Las empresas investigan a sus candidatos en Google con regularidad para ver su historial. Es decir, uno de los grupos, dice la información, son aquellas personas que están buscando trabajo porque si han tenido algún problema en sus vidas en un momento determinado, tratan de borrar esa parte de la historia para conseguir trabajo, porque, como dice esta nota, las empresas investigan a sus candidatos en Google con regularidad para ver su historial. Las imágenes y los posts aparecen entonces brevemente fuera de contexto y de una manera que puede transformar algo anecdótico en un obstáculo para obtener una entrevista. Así que incluso hay toda una lucha para que las empresas solamente busquen los perfiles profesionales de las personas y no toda su historia en Facebook, en Instagram o en Google, en sentido general, en estos motores de búsqueda. Así que qué interesante, la Unión Europea ha dado el paso para que se borre o usted pueda borrar cierto historial suyo que no aparezca en la internet.
Aplaudo esa decisión de la Unión Europea y también me sumo a ella, y ojalá que muy pronto en el resto del mundo se tome este tipo de medida. A mí personalmente me alarma la situación que hay con la privacidad. Ya básicamente cualquier persona, como usted decía, entra a la computadora, sí, pone el nombre de otra persona y hace y deshace, no sé. Hay que tener un poco de cuidado con todo esto.
Fíjese cómo es la cosa, que yo acabo de poner ahora el nombre de Alberto Méndez Castelló y me dice, se encuentra en Las Tunas, es un periodista independiente y va a hablar en el programa Las Noticias Como Son. Alberto, saludos.
Oiga, corren rápido las noticias, ¿eh? Acá un poco más lenta. Muchos saludos para ustedes y para todos los oyentes.
Muy bien, bueno, pues también me aparece aquí que ahora le corresponde el turno a Michelle Suárez. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, este es un tema que ha estado sobre la mesa aquí en España en los últimos días y brevemente lo digo, tiene dos variantes, ¿no? La legal, por ejemplo, que a usted le acusaban de haber hecho tal delito, pero luego en el juicio se demuestra que no es así, que usted es inocente, pero queda el registro y cualquiera que lo lee dentro de 20 años puede, no sabe si usted lo absolvieron cuando salió la primera noticia donde decía que probablemente usted fuera responsable de ese delito. Entonces, esa parte sí es viable, ¿no? Esa parte yo estoy de acuerdo en que las personas afectadas tengan la posibilidad de pedirle a Google que quite el link y que retire esa información, pero también hay que tener en cuenta que la segunda cara de todo esto son las personas que no quieren que determinadas opiniones estén en internet y pretenden que las borren, que son opiniones, claro. O incluso algunos gobiernos que no quisieran que determinada información esté en la red, así que es una moneda de dos caras.
Sí, claro. Señor. Bueno, mientras que esto se soluciona, ¿qué hacemos?
No, vamos a una pausa y regresamos con las noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. Allá en Cuba, justamente en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista invitado hoy, y en Madrid, España, como siempre, Michel Suárez.
Muy bien, la primera nota de hoy a destacar indica que el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y el Consejo de Defensa Nacional de Cuba han firmado un memorando de cooperación y acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto. Según se ha informado el secretario de la entidad de la seguridad rusa, el señor Nikolai Patrushev, por la parte cubana la delegación está encabezada por el coronel Alejandro Castro Espín, quien rubricó el documento por la Comisión Nacional de Defensa de Cuba. La situación en el mundo está cambiando rápidamente y es dinámica, por eso vamos a tener la posibilidad de reaccionar con rapidez, dijo Patrushev, quien trabajó en 1974 con Vladimir Putin en la KGB, que es la principal agencia de seguridad de la desaparecida Unión Soviética, entre 1954 y 1991. Además, Patrushev, quien ostenta el grado de general de ejército, fue el sustituto de Vladimir Putin en 1999 al frente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y estuvo en ese cargo hasta el 2008, cuando finalizó el segundo mandato del excoronel de la KGB. La información divulgada por la agencia RIA Novosti indica que la delegación cubana que dirige el coronel Castro Espín arribó a Moscú el martes y mantuvo una reunión con los dirigentes del Servicio de Inteligencia Exterior. Tanto el Servicio Federal de Seguridad como el Servicio de Inteligencia Exterior fueron entidades desprendidas de la KGB tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sí, señor. Lo único que hay que agregar es que Patrushev, que usted lo menciona, es una persona muy vinculada en los últimos años con el acercamiento entre Moscú y La Habana. Incluso ha visitado Cuba.
Y llama la atención también quién es la persona, este coronel, que por la parte cubana, pues firma el documento allá.
Sí, señor. Bueno, pues ahí lo tiene.
Vamos con Michel primero.
Sonando fuerte el hijo de Raúl Castro.
Michel, su comentario, ¿qué le parece?
Sí, bueno, la noticia preocupa porque, para decirlo popularmente, es una raya más para el tigre, ¿no? En relación con las noticias que hemos estado leyendo en los últimos meses sobre el regreso de Rusia a Cuba. Y no porque Cuba, país muy importante para Rusia desde el punto de vista económico, ni mucho menos, pero sí por la influencia que podría tener en el resto de países latinoamericanos en casos de votación en Naciones Unidas y en otros organismos que regularmente están manipulados por esta élite, por este eje radical, sino también por las posibilidades que se vuelven a abrir en la isla para, de alguna manera, el regreso militar, en el área militar también, no propiamente ofensivo, pero sí desde el punto de vista de la inteligencia militar, de los radares, de la tecnología y de muchas otras cosas que incluso podríamos no enterarnos. De eso dan cuenta las noticias que van llegando en los últimos días. Esta misma semana se hablaba de la instalación de ese complejo de radares en Cuba, para lo que sería el equivalente ruso del GPS, del GPS norteamericano, bueno, pero que esto aparentemente tiene una función civil, pero en un régimen secretista como el cubano, uno nunca sabe realmente si de verdad se está dedicando esa instalación de satélites a eso o a algo más. Y el segundo punto es la presencia del coronel Castro Espín, que es una de las figuras más tenebrosas de la seguridad del Estado cubano, una de las mentes que organiza la represión en Cuba, que está detrás de la primera línea del poder, garantizando todo lo que tiene que ver con las relaciones entre la seguridad del Estado y la contrainteligencia militar. Entonces, un personaje de esta naturaleza es como para tener en cuenta cuando se le encomienda que se encargue de reactivar con Rusia todo lo que tiene que ver no solamente con el entramado militar entre ambos países, sino incluso con las tareas de independencia. Yo creo que una vez que mueran Fidel y Raúl Castro, Díaz-Canel o quien quiera que sea, va a tener muy difícil lidiar con personajes de este tipo, a los cuales nadie les ha dicho que van a ser los sucesores, al menos de manera oficial, pero indudablemente no se van a conformar, en mi opinión, con un papel secundario.
Bueno, decía Michel Suárez que van a tener una labor muy difícil para lidiar con ellos, pero el hecho es de que van a tener que lidiar con este tipo de personajes y con estas figuras, muchas veces no muy conocidas, o por lo menos no se mencionan tanto, pero sin duda están asegurados asegurando la estabilidad del gobierno detrás de bambalinas, como también se dice popularmente. Y en ese caso está el hijo de Raúl Castro, que también, por supuesto, hablando ya de lo que es la relación, esto también confirma la importancia que le está dando Raúl Castro a este tipo de relación con la actual Rusia en cuanto a materia de seguridad y de relaciones de índole militar y de inteligencia. Esto quizás puede ser el comienzo de algo que muy, muy grande para el futuro.
Claro, porque demuestra la posición que ocupará próximamente, pudiéramos decir, ¿no? El señor Alejandro Castro Espín.
Ahí está. Bueno, pues pasamos entonces a Alberto Méndez Castelló.
Alberto.
Bueno, mira, el discreto de Michel, quien venga detrás de Raúl Castro, ya sea Díaz Canel, o no sé, no va a tener que lidiar con figuras como este señor Alejandro Castro Espín, ¿no? Sencillamente van a tener que acatar lo que personas como esta dirían, porque esto va a ser nada más que una continuidad de lo que ya tenemos. Y mira, para acertar esto, ahora me viene una anécdota. El periodista de la CDC, Richard Boyle, hace como 70 años, entrevistó al que era vicecanciller de Relaciones Exteriores ruso, a Máximo Linero. Y él le preguntaba que qué probabilidad había de aplazar un choque entre Oriente y Occidente en aquel entonces, durante el tiempo necesario para que hombres nuevos y más jóvenes, ¿no? No han movido del concepto geográfico obsoleto que había en aquel entonces, pues asumieran el mando. Y él le dijo sencillamente que le contestó con una pregunta. Dice, ¿cuál sería la diferencia si esos jóvenes están educados exactamente en el mismo principio de lo que es? Y por eso yo le decía a la productora cuando me habló de este asunto, es que bueno, que es más de lo mismo. Y ahora sencillamente Alejandro Castro Espín lo único es que está ejecutando la política de Fidel Castro, de Raúl Castro, y mañana pues estará Díaz Canel o el que esté ahí, pero no será quien lleve la batuta. Imagínense que ahora no es un alto oficial de Estado Mayor quien está firmando este convenio, estas relaciones. No es un general, no es un ministro, ni es el jefe de Estado Mayor. Incluso no es una persona de las que está al frente del Estado cubano, sino sencillamente alguien que pudiéramos catalogar de segunda fila, un puesto de asesoría que no es tal, porque tiene poder para asumir esa responsabilidad y ya ven, la está asumiendo. Nada menos que algo tan estratégico como asumir planes de cooperación entre Rusia y Cuba, que todo el mundo sabe bien contra quién están dirigidos o para qué están dirigidos esos planes, esa es mi opinión.
El presidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, ha responsabilizado al gobierno de su aliado venezolano Nicolás Maduro de errores económicos que dijo habrían profundizado los problemas políticos del país. En Venezuela se han cometido con mucho respeto, desde mi punto de vista, errores económicos, y eso exacerba las contradicciones políticas, dijo Correa en una entrevista con Radio Cooperativa de Chile. Venezuela era la Arabia Saudita del mundo, y ¿a dónde se fue ese dinero?, preguntó el mandatario, pero echó una mano a Maduro. Ahora que por fin se está haciendo justicia en Venezuela, vienen todos estos conflictos porque las oligarquías no quieren soltar su poder, declaró el presidente de Ecuador. Sobre las protestas que afectan a su aliado, opinó que hay minorías que las utilizan para crear incidentes, reportó el diario venezolano El Mundo.
Sí, señor. Comienzo contigo, Michel.
Bueno, Venezuela era la Arabia Saudita de América Latina hasta que Chávez llegó al poder, o unos pocos años más allá, cuando Chávez ya empezó a gobernar, todavía era la Arabia Saudita de América Latina, pero desde luego, cuando el gobierno chavista empezó a reformar los planes económicos, a expropiar fincas, a estatizar determinadas industrias, sobre todo vinculadas a la producción de alimentos, a las industrias nacionales de Venezuela, a centralizarlo todo, no como Cuba lo hizo en 1968 con la ofensiva revolucionaria, pero casi. Entonces, a partir de ahí se empezó a resquebrajar la economía venezolana, Incluso la producción petrolera comenzó a bajar por el mal manejo también de los recursos naturales de Venezuela, porque en todo este debate no hay que olvidar que Venezuela es la quinta potencia petrolera del mundo. Es decir, cuando se habla de que va a comenzar una tarjeta de racionamiento, hay que decir inmediatamente detrás, tarjeta de racionamiento en la quinta potencia petrolera del mundo. Esto realmente ni en la sexta ni en la séptima probablemente vaya a verse una cosa así, ¿no? En ninguno de los países petroleros de Medio Oriente se pueden decir de ellos muchas cosas, incluso que son dictaduras feudales, pero lo que no se puede decir es que haya hambre, que falte comida, que falta alimentación, que hay inseguridad para las personas, que todo esté prácticamente derrumbándose y cayéndose. Entonces, esta noticia a mí me parece por lo menos rara e interesante, viniendo de este personaje, Rafael Correa, que también tiene una idea sobre las relaciones económicas bastante peculiar, ¿no? Y que no ha llegado ni por asomo a lo que ha hecho el chavismo en Venezuela en relación con la nacionalización de las industrias, pero ha estado todo el tiempo combatiendo a la gente que produce y ha estado todo el tiempo tratando de imponer su idea de distribución socialista de la riqueza cuando se sabe los perjuicios que eso trae sobre una economía. Pero no deja de ser interesante, ¿no?, que Rafael Correa, que es un aliado, fue un aliado de Hugo Chávez y ahora es un aliado de Nicolás Maduro, plantee el problema de los errores que se han cometido en Venezuela. Ojalá y su amigo Nicolás Maduro le escuchara y rectificara, porque aquí el problema no es de la oligarquía. La oligarquía venezolana sigue viajando al exterior y resuelve su problema de mil maneras. Aquí el problema es de la clase media y de las clases bajas venezolanas, que son, en definitiva, las que no tienen acceso ahora a los alimentos en los supermercados y las que más están sufriendo la inseguridad del país.
Muy bien. Alberto Méndez.
Bueno, pues sí, coincido con Michel. Ojalá Maduro piense en las cosas que está diciendo Correa, ¿no? Porque es el pueblo venezolano el que está sufriendo esta política errónea que él está asumiendo, que, bueno, es una continuidad de Chávez, y bueno, no es posible que la quinta reserva petrolera mundial tenga entonces un país viviendo en la indigencia, tiene una libreta de racionamiento. Bueno, pero hay algo, Correa, Evo Morales, Miguel Castro, Raúl Castro, todas estas personas participaron un poco la dilapidación de esos recursos. Ah, bueno, si ahora lo van a reconocer, correcto, muy bien, pero habría que recoger entonces todo ese sistema de ayuda o de subvencionamiento que tiene a todos estos países para que, bueno, se invirtiera precisamente en el pueblo venezolano, en esas capas bajas, como decía Michel, que no puede viajar, no puede salir, y esa es la firma que está sufriendo la situación en Venezuela. Y que paradójicamente, pues dice el gobierno venezolano que lo que está haciendo es por beneficio de ellos. Beneficio de ellos, ¿en qué forma? Si lo está sumiendo en la pobreza. Esa es la situación.
Bueno, creo que no hay tiempo para más.
Bueno, vamos a destacar finalmente que el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Venezolana, Jorge Royd, y el encuestador Luis Vicente León dijeron hoy en Washington que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela pueden ayudar al presidente Nicolás Maduro a justificar sus errores. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes pasado un proyecto de ley bipartidista para imponer sanciones contra algunos funcionarios venezolanos en un primer paso del proceso legislativo que debe ser ratificado por el Senado. Pero estos dos expertos, reunidos en Washington en un acto en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, indicaron que dicha medida puede ser contraproducente.
Ahora sí, muchísimas gracias Alberto Méndez desde Las Tunas, gracias Michel Suárez desde Madrid. Nosotros una pausa, continuamos con mucho más.